Y aquí estamos nuevamente compartiendo un mate de día martes junto al cardumen Rodrigo, el operador del Pool Chile, que les habla Sebastián del canal Individuo Digital, en una nueva edición más de descentralización.
Total.
Total, compartiendo noticias sobre el ecosistema de Cardano, criptomonedas, blockchain. Vamos a ver un poquito de gráfico, vamos a hablar sobre el ETF, por supuesto, todavía, la Reserva Federal. ¿Qué está pasando con las votaciones en Cardano, con el proyecto de Catalyst? Quedan ya menos días para terminar la votación. Vamos a hacer ahí un termómetro de qué es lo que está pasando y conversar con nuestra audiencia, que desde temprano nos ha ido dejando mensajes. Pero antes que nada, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día? Te he visto ahí trabajando un montón en el servidor. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Cuéntame de tu vida.
La versión del nodo 8.73, creo que me escucho en el...
Sí, mala mía, voy a ver si lo corrijo rápidamente.
Avísame si apaga el micrófono. Ya, entonces, básicamente la actualización del nodo a la 8.7.3, que no es mandatoria, pero sí establece cambios súper importantes en la red, porque habilita y dieron el comunicado que uno podía tener el P2P ya aprendido de forma automática. Básicamente el P2P es la capacidad de interactuar entre los distintos servidores para armar la topología o la forma en la que se conectan los diferentes peers o piezas dentro de la red, y introduce unos cambios en el archivo de Conway, que es como el archivo que tiene relacionado a la era de la gobernanza, con las votaciones. Y como te decía, no es mandatoria, pero es la previa a la versión 9 punto y algo, que esa sí va a ser mandatoria para el hard fork de Chang. Chang, de Jackie Chang. ¿Qué más?
¿Me escucháis, Rodrigo?
Ah, sí, ahora sí te escucho bien y yo no me escucho, así que bien, no nos acoplamos. ¿Qué más hice, hermano? Ah, bueno, uno de los servidores, uno de los relays, no sé por qué, porque no me preguntís, pero pasó que no tenía como unos paquetes de la versión del sistema operativo que sí tenían los otros. Entonces me estuve cabeceando, hermano, como 4 o 5 horas así, bajando librería y entendiendo, oye, ¿qué sucede? Llamando a mis contactos. Al presidente.
Señora Bachelet, resuélvame esto, por favor.
Por favor. Y lo logramos solucionar un poquito antes del programa. ¿Qué les puedo contar sobre esta nueva versión que sea ya interesante? Se encontró un bug. Yo sabía que esto iba a pasar. Y el bug que se encontró provoca que... En algunos casos, cuando hay una batalla de slots entre diferentes pools que se le asignan un bloque y el que viene al siguiente, ha tenido un lag. Hubo uno que registró un lag de 6 minutos. Wow. Sí, entonces seguíamos procesando transacciones, pero básicamente estaba ese pool impidiendo el paso de los otros bloques. Estaba así en la puerta, no van a pasar, no. Y lo dejaron.
De repente alguien le dice así, ¡pah!
Exacto. Exacto. Entonces, he entretenido. Eso, hermano, te puedo contar sobre el pool, cabeceándome. ¿Qué más? Hermano, contento de compartir contigo otro día más. En especial cuando es martes y estamos que se acaba el mes de enero. O sea, ¿qué onda? El mes de enero que se hizo eterno, así pasaba.
El tiempo pasa días. Demasiado rápido en el cripto, hermano.
Demasiado. Uish. No, entretenido, Robert. ¿Tú cómo estás, Sebastián? ¿Cómo ha sido tu semana?
Bien. Parte intensa con altas cosas, como siempre. Ayer, de hecho, no alcancé a subir el video de mercado, que lo pretendo subir mañana. Tuve un viaje ayer que hacer a Santiago y después algunas tareas. Así que mañana vamos a recuperar el video de hoy, o sea, el video del lunes sobre los mercados de tokens. Hoy día sí traemos noticias. Confírmenos si se escucha bien ahí en el chat. Vamos a ir saludando aquí a Raula. Tenemos sorteo hoy día también, Rodrigo. Un sorteo que teníamos pendiente la semana pasada, porque hemos estado mirando ahí el proyecto de Round, que nos mandaron unos mensajes y nos regalaron unos tokens. Así que los vamos a hacer correr sin ningún compromiso.
Nos regalaron, pero... suena manada. Yo creo que regalaron. A mí no me regalaron nada, hermano.
No, pero yo los pongo a disposición del pool y del cardumen, sobre todo ahí para que conozcan el proyecto y a lo mejor les llegue un regalito, no sé cuánto irá a valer. De hecho, ayer terminó la fase de venta de su NFT con la que van a hacer el primer whitelist y el primer presale. Como les digo, no lo he estudiado suficiente como para recomendar el proyecto, pero aún así me parece interesante que hayan soluciones a un problema que se había hecho patente en la red, que eran estos tokens scam que habían llegado y la cantidad de tokens que uno acumula que a veces ya pierden el valor o uno no tiene más interés en acumular, como Cardax, por ejemplo, y otros proyectos que también pasan a ser desechables. Es bueno tener mecanismos que se hagan cargo de la basura, al final, de la basura digital que genera la blockchain. Vamos a ver si eso a largo plazo tiene una sustentabilidad como proyecto, pero como idea inicial me parece muy pertinente. Ahora sí tuve algunos problemas técnicos que todavía no he terminado por resolver, porque hay algunas transacciones en las cuales introduzco uno de esos tokens y me arrojo un error de EU-UTXO que no he limpiado los EU-UTXO, he hecho la fragmentación, he hecho un montón de cosas y todavía no lo resuelvo. Así que vamos a estar ahí contándoles apenas
Pero
encontremos la
eso es cuando
dificultad que era.
interactúas con el contrato inteligente o es dentro de una transacción interna.
Dentro de la transacción de la billetera interna. Como que cuando incorporo alguno de los tokens que están, me dice que está en un EUTXO que ya ha sido gastado. Y
Entonces no, sí, pues si una vez que se gastó, no está, it's gone.
claro, pero sigue estando el token en la billetera. Y lo revisé en PulpyM, ahí hay que hacer un trazado de monitoreo. Sí.
Un misterio muy misterioso. Ya, hermano, después de transmisiones lo revisamos.
Bueno, seguimos con el saludo de Lucía Escobar. ¿Cómo estás? Nos deja el like número 2 de Paraguay. Aquí estamos tomando mate, que es una hierba de origen paraguayo, de hecho, así que aprovechamos de saludar a los paraguayos y muy popular aquí en América del Sur. Rodrigo con su clásico café. Yo estoy cambiando algunos días el café por mate. No sé si es mejor o peor, pero básicamente cafeína para estar con ustedes aquí, bien ágiles, conversando, aprendiendo, porque siempre hay un montón de noticias de las cuales tenemos que conversar. Saludos a Andrés Fresneda. ¿Cómo estás? Nos deja un like. El número 3 desde Colombia, mira, buenísimo. No tanto amigo de Colombia, es bueno escuchar ahí gente que se conecte de otros lados de Sudamérica. Ya sabemos que logró Charles Hoskinson a partir de su último mensaje y a qué corresponde el hash. La verdad es que no tengo idea. Charles ahí puso un Twitter el día de ayer con un hash misterioso. La gente hizo el análisis, lo puso en los buscadores, trató de monitorearlo en la red, no aparecía nada. Algunas especulaciones que podría ser un hash encriptado en el SHA-256 56 estuve leyendo, pero todavía no sé a qué se habrá referido, no sé si habrá estado jugando o ha sido parte de su proceso de los ejercicios de meditación que pone en las mañanas, no tengo idea.
O sea, es interesante levantar especulaciones o pensar qué podrá querer decir con este código, pero gracias a las particularidades de cómo funciona el algoritmo para hacer los hashes, no vamos a ver. Así que no hay que perder un poco el tiempo, pero para que veamos un poco el amplio que era el espectro. Con la investigación que hizo con el doctor sobre el cuerpo, ¿cómo se podría decir? Fuera de la galaxia, que llegó y que está en el mar, que encontraron con las pelotitas, él hizo un post que decía BLU-RAE, y eso correspondía a la tabla periódica, no había nada cripto, entonces, deja que el Carlos suba lo que quiera y en algún minuto nos iremos a enterar de la noticia.
Ahí sobre lo que decía Rodrigo, hace un tiempo Charles Hoskinson estuvo financiando y aparte participando en una investigación de un doctor que estaba haciendo investigaciones sobre restos de asteroides que estaban desperdigados en el mar y buscando un poco de antecedentes sobre formaciones extraterrestres y sobre todo de minerales, que es lo que nos costaba ahí Rodrigo. No estamos hablando de ovnis ni de seres de otros planetas, sino que los rastros que dejan las piedras que andan girando por ahí en el cosmos. My Life Food, ¿cómo estás? Nos deja el like número 4 desde Barcelona. Hay un evento en Barcelona para los que les interese de Criptomonedas TV. Yo no tengo mucha información, pero me enteré ayer que estuve escuchando a Felipe. Así que los amigos de Barcelona, de repente pónganse de acuerdo. Es una comunidad también que trabajan harto en el ecosistema de Cardano y a lo mejor se pueden reunir ahí. Creo que siempre es positivo conocerse, verse las caras entre la comunidad. Jack Dow, ¿cómo estás, amigo? Like número 6, vamos a votar. Sí, la idea es fomentar también el proceso de gobernanza en el cual estamos. Ya vamos a ir con las noticias y ahí conversamos sobre eso. Cardano Castellano, amigo, ¿cómo estás? Episodio internacional, gente de Paraguay, Colombia, España, Chile, Argentina. Vamos el cardumen. Saludos, amigo Seba. Ya voté por su propuesta. Muchas gracias, Grammar Crafter. Dice que se escucha bien. Muchas gracias. Cristian González, vamos al tiro con las preguntas. ¿Qué opinan de WMT, que es World Mobile Token? Un proyecto, pero pésimo tokenomics, ¿cierto? Está lejos de verlo más allá de los 5 hadas. Yo en lo personal me gusta el proyecto de World Mobile. Creo que es de los proyectos que tiene mayor alcance a nivel de RealFi, es decir, implementación y solución de problemas en el mundo real, en donde se use la blockchain como un resolvedor de problemas para la economía circular. Yo en lo personal, y no es consejo de inversión ni nada de lo que decimos en este podcast, estoy acumulando World Mobile. Creo que en el momento que entre liquidez, los proyectos que tengan soporte fundamental y que estén desplegando tecnología van a tener atención. También el hecho de que estén generando implementación de Wi-Fi en distintos lados del mundo habla de un potencial de descentralización que también me interesa a largo plazo, porque creo que es uno de los proyectos que va a estar varios ciclos, porque ya tienen infraestructura desplegada. O sea, no es como un proyecto que es meramente digital, que si la cosa se pone difícil, bajan el switch y chao. Acá hay un despliegue, hay economías en distintos lugares, eso me parece interesante. Respecto del tokenomics, claro, no es el tokenomics ideal para hacer trading. Creo que en ese sentido es más sustentable el crecimiento que puede tener a largo plazo. Este año también ha sido bastante negativo en su retroceso del precio. De hecho, justo hoy día estuve viendo algunos gráficos que compartían ahí en el grupo de Telegram de World Mobile, en la discusión de precio, que hablaban que los retrocesos respecto a las otras altcoins tampoco había sido tanto peor, digamos, pensando que todas han caído más de un 80% en el ciclo bajista. Puede que haya un desfase ahí también en la caída de precio. Pero también recordar que ese tokenomics no responde solamente a ser un mecanismo de inversión interesante, sino que ser parte de una economía circular en donde hay gente que genera revenues, que se los paga en ese token y tiene que estar vendiendo esos revenues para poder pagar infraestructura. Entonces, obviamente que ahí hay una dilución que ocurre más constantemente. Pero eso como contraparte también tiene a World Mobile haciendo recompras periódicas, que también va generando ahí una nivelación con ese proceso del precio. Probablemente más allá de los 5A, yo tengo el punto de venta un poco antes que eso, entonces comparto contigo que... Pero también, si pensamos que hoy día está en 0.3, con que llega a 3, me parece ya una tremenda inversión. Acá, claro, en el cripto y en los microcaps hay como una mala costumbre de buscar puro por 50 o por 100. Los que han visto los videos de mercado de portafolio que hacemos los días lunes, creo que es mejor tener mecanismos conservadores y quizás un poco más activos si tienes el tiempo, obviamente. Y creo que es más fácil sacar 10 por 2 que 1 por 50 o 1 por 20. Entonces, como estrategia ahí, bueno, cada uno tiene la suya. Si te parece que hay otros mejores mecanismos de inversión, por supuesto que sí. Pero a mí World Mobile me gusta, Rodri. No sé a ti qué opinión te merece.
Hay un montón de presión bajista en el token. Tiene que ver también con la partida de uno de los directores del proyecto y cómo él formó su nueva compañía, que tiene que ver con los minutos online y la interacción que este tiene con World Mobile. Entonces pienso que parte de la bajada que vimos, que fue bien dolorosa, aporta al concepto de la descentralización, ya que de una forma u otra la tesorería de World Mobile tuvo que vender. Entonces, está menos concentrado.
Saludos a Sick Show. ¿Cómo está, amigo? Dice que nos va a ver en vivo mientras está listo el almuerzo. Buen apetito ahí, que se alimente, buena nutrición. Cripsi, ¿cómo estás, amigo? El like número 11. Camilo Chacón, ¿cómo está, maestro? Andrés León, buenas tardes. El mes se voló, siento que ya termina el año. Y un año que va a estar completamente disparatado, creo yo, con mucha volatilidad seguramente en todos los mercados, con teleseries ocurriendo en el escenario económico global y en las criptomonedas, pero sin duda vamos a tener más de una teleserie o culebrón, como dicen por ahí. Así que afirmarse. Isaki, ¿cómo estás, amigo? ¿Se escucha pulento? Muchas gracias. Fran Villalga. Bueno, maestros, aquí estoy, como dice el Seba, de Cardano Castellano. No llego al vivo, pero les dejo mi like y el buen rollo. Muchas gracias. Para todos los que nos ven en diferido también, recordad que pueden participar ahí dejando comentarios en el chat. Y estamos todas las semanas, martes y viernes, en Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Odyssey. Y ahora estamos en Instagram. Saludamos ahí a Nico ACH, que nos está mirando por esa plataforma. Y en Odyssey también. Vamos a ver si hay alguien conectado en Odyssey para dejar el saludo.
Buena, Nico.
Sin The Box. No, pero ya ese es el comentario del capítulo pasado. Fran Villalba dice, ¿qué proyectos aconsejáis a votar en Catalyst? ¿Qué tal el proyecto de Haskell sobre el curso de blockchain, DeFi, Cardano para votarlo en Catalyst? Gracias, maestro. Tenemos aquí hartas tabs para compartir, así que quédense hasta el final para conocer algunos de los proyectos de Catalyst. Saludos a Diego. La transacción con el nuevo token Milk se ven un poco raras en Eternal. ¿Pudieran hablarnos sobre el tema? ¿Se dejaron pagar las comisiones o qué pasó? Mira, yo hice la conversión ayer. Ayer del token Milk antiguo al Milk versión 2.0. La conversión fue sin ningún problema, muy sencillo, solo firmar una transacción. Pero no he operado en la plataforma ni he visto cosas raras en Eternal. Pero como te digo, solamente hice la transferencia, no he estado operando las últimas 24 horas, así que no tengo idea. ¿Se dejaron de pagar las comisiones? No sé, no creo, pero no tengo información.
Me pillaste. Ahora, si quiere, podemos, Sebastián, ver si en la descripción del token B2 se habla de un fee más bajo, porque podría tener sentido.
Vamos a poner ahí la pantalla. Dale más.
Gracias, Sensei. Ahora, cabe recordar que si tú eres poseedor de más de 100 tokens Milk, es mucho más barato transar en la plataforma. Las transacciones sí tienen un costo, porque es una medida de protección de toda blockchain contra el spam. Si no, le preguntan a Solana cómo le fue y lo que tuvieron que cambiar, pero... creo que están más bajos. No se ve la pantalla, mi amigo, así que no le puedo...
Acá tenemos la descripción del token Milk versión 2.0. Yo, hasta donde estudié, lo que hace es agregar ahí mayor fragmentación del token para que sea más preciso el intercambio y poder usar los decimales correctamente. Y explica cómo cambiar, pero no habla nada de los fees, de las comisiones. También la migración es automática, tanto de los token Milk como los LPs que tengan, se hace directamente en la plataforma de ellos. Pero por lo menos aquí en la información oficial no tengo... Cuéntanos ahí, Roberto, a lo mejor si nos explicas qué ocurrió en tu operación, ahí podemos descifrarlo. También se puede tener un nodo y hacer staking de World Mobile, nos dice MyLifeFood. Sí, tecnológicamente creo que también es un aporte. Los deberes de Catalyst ya los tengo hechos, dice Naranco. Muchas gracias. Corpetit, bienvenido. ¿Podríais hacer una demostración cómo se vota en Catalyst para los que estamos perdidos? Ok, lo vamos a hacer. Pero vamos a partir entonces con el capítulo de hoy. Primero... revisando rápidamente el gráfico porque hemos tenido una semana de respiro, hemos vuelto a tener velas verdes después de la semana pasada, que ese día martes estuvimos tocando en el caso de A los 0.44, 0.45. El precio ha rebotado en la zona que habíamos marcado como soporte, habiendo hecho una ruptura falsa, pero vuelve rápidamente por sobre los 0.46 y rompe la media móvil de los 20 periodos que venimos observando ya hace un buen tiempo. La rompe con la vela de ayer de manera bastante clara. Hoy día hay un retroceso y se apoya muy cerca de esa media móvil. Creo que eso le podría dar fuerza para que continúe el movimiento al alza. Ojalá que sea así. Hace rato que no veíamos ahí el token desde hace como el año pasado. No, al principio de año estuvimos ahí en los 0.65 y creo que podríamos volver en los próximos meses quizá a visitar la zona de los 0.67. Y Rodri, ¿quieres comentarnos un poquito de las velas verdes que estamos viendo en Bitcoin?
Bueno, esas velas verdes están atribuidas a la compra por parte de los inversores institucionales en este minuto. Mira, Sebastián, qué preparado. A pesar de que Grayscale, que es el poseedor de bitcoins, o era el poseedor de bitcoins más grande, ha ido deshaciéndose de sus queridos bitcoins y ha ido entregándoselos a quien esté dispuesto a pagar el precio de mercado. Obviamente, estos tratos, nosotros lo hemos visto, que cesan cuando la liquidez se hace escasa. Esto quiere decir que en más de alguna oportunidad Grayscale ha dicho en el mercado en anteriores veces: ¡Ey! Tengo que guardarle Bitcoin al resto del mercado. Te lo vendo con un premium, te sale más caro. Ahora, lo que me parece interesante de todo este movimiento, Sebastián, es que la bajada que yo te conversaba y muchos esperamos desde hace tiempo puede verse comprada por estos actores. Entonces puede ser que ese 20% de retroceso que vimos fue, y que no sea una caída un menos 50, un menos 60 como en otros ciclos. Entonces... me parece interesante lo que está ocurriendo, Sebastián. Es interesante ver que el movimiento de subida del dólar ha llegado hasta un punto lateral y en el gráfico semanal se ve como que la fuerza del movimiento cesa. Entonces, a pesar de que quedan 70 y pico días, 78 días para el halving, gente en su casa que no se olvide esto, que es un evento importante, puede ser que, tal cual como nosotros miramos el reloj y contamos los bloques esperando la fecha indicada, estén haciendo lo mismo el resto de los superdotados institucionales. Y no tan solo los que estamos viendo del ETF, sino que... ¡Ah, mierda! ¿Cuánta plata? Supera 2.000 millones en tenencias. O sea, 2 billones de dólares el ETF de BlackRock. Pero piensa en los ETF de Asia, hermano. El de Hong Kong que se abre este mes, o sea, en febrero.
Sí, también hay que revisar ahí que el BTC está pasando de manos grises a manos negras. No sé si alguien quiere hacer una correlación ahí de los nombres de las empresas que lo van a empezar a manejar, porque como lo veíamos en el Twitter anteriormente, se ve que hay un cambio de mano. Grayscale sigue siendo el mayor poseedor por un margen bastante grande, pero habla de que BlackRock tiene intenciones de aumentar esas tenencias, en este momento 2.000 millones de dólares, no menor. Y algo interesante y que tiene que ver con el halving, porque con el halving se reducen las recompensas de Bitcoin a la mitad como recompensa para minar un bloque entre los mineros. Pero todo este flujo y toda esta compra, este volumen que se está necesitando para operar los ETF y que cada día deberían ser más ETF, de hecho ya hay unas cuantas aplicaciones extra. Se ve que BlackRock y Fidelity quieren aumentar drásticamente sus posiciones. Hay otros que han ido un poquito más lento. Grayscale, si bien ha ido reduciendo su cantidad de Bitcoin, creo que eso en algún momento va a frenar, que parece de hecho ya que la tendencia está frenando, cada día están vendiendo menos cantidad, a lo mejor esa curva también se invierte y en algún momento, si les parece interesante, vuelvan a ser compradores, estar del lado de los compradores. Entonces eso va a generar una demanda bastante amplia. Hay mucha especulación de cuántos Bitcoins son los que están realmente en los exchanges y cómo esta presión compradora va a empezar a generar este shock de oferta, porque ya solamente con lo que están solicitando los ETFs en spot, y estaba por aquí el dato, sería entre 2 y 5 veces la producción total diaria de Bitcoin, que son, en este momento son 900. Entonces cuando pasen a ser 450, este monto se va a duplicar la diferencia con lo que se requiere para operar estos ETFs. Obviamente que eso tiene que ver con volatilidad, pueden cambiar también los escenarios de un día para otro. Sabemos que la volatilidad es parte de este ecosistema y el cambio de narrativas también. Entonces, esta es la narrativa que hoy día está imperando. Pero es interesante cómo va a impactar fuertemente en el supply el hecho de que el Bitcoin hoy día tenga que compartir narrativa con lo que está pasando con los ETF y con el escenario económico monetario, porque creo que esa es la tormenta perfecta para armar este siguiente ciclo alcista. Que a mí me parece que cada vez estoy más convencido que puede ser más acelerado que los anteriores y un poquito más frenético incluso, para poder remecer también más manos de gente que está más preparada. Es un ecosistema más grande también, pese a que el volumen de transacción es menor. Obviamente que hoy es mucha más gente la que maneja el concepto que hace 4 años. O sea, hay más gente que sabe qué es Bitcoin por lo menos. Entonces cuando empiece Google a mostrar los avisos, cuando en los eventos deportivos empiecen a haber avisos, más gente ya va a tener la conciencia de cómo está diseñado este escenario. Muchos también van a recordar negativamente que en el mismo escenario fue cuando se produjo el descalabro del ciclo anterior y cuando empezamos el mercado bajista. Entonces creo que va a tener cierto saborcito este nuevo ciclo, que va a ser interesante y lo vamos a conversar aquí en Descentralización Total. Bueno, y parte de esa suma de noticias es las noticias que tenemos esta semana, que va a ser ahí bien movida, Rodrigo, respecto a la Reserva Federal.
Claro, abajo al final del calendario explican que la Fed tiene una reunión que empezó el día de hoy, igual estuvieron el lunes conversando, pero empieza el día de hoy y concluye mañana, dictando la política monetaria o el primer paso que vamos a ver en el año. Cabe recordar que en diciembre, en su última reunión, hablaron que hacían un pronóstico de un recorte de 3 tasas, o sea, 3 recortes de tasa durante el año. Y yo creo que esto es importante porque esto le está dando un poco la animosidad al mercado con lo que viene. Independiente que vienen las elecciones, que nosotros sabemos que es una cosa que es positiva para los mercados, quizá un poco sintético y forzado, pero no importa, esa es otra conversación. pero es positivo el movimiento. Puede ser, y en mi opinión, no sé qué piensas tú, Sebastián, pero yo creo que no van a subir la tasa ni la van a bajar, la van a mantener en este primer periodo.
Y eso podríamos decir que quizás va a hacer que Bitcoin entre en una zona lateral y que a lo mejor se establezca en esta zona que está generando mucha confluencia entre los 40 y los 44. En gráfico semanal podemos ver que, salvo estas liquidaciones fuertes que tuvimos el día lunes de la semana pasada, de la semana antepasada, que fue a buscar los 49, y la semana pasada que tuvimos ese barrio a la baja, los 38, a lo mejor fue la limpieza que necesitaba para empezar a lateralizar, quizás una, dos, tres, cuatro semanas más, a ver si se encuentra con la parte alta de este canal alcista y le sirve como espacio de soporte. Y tendría coherencia si es que los fundamentales se dan de esa manera, que el mercado se empiece a enfriar un rato. Creo que hemos tenido un fin de año y un comienzo del 2024 súper volátil. No sería extraño ver en velas semanales quizás aquí un poquito de acumulación antes de ver. Yo estoy viendo un movimiento al alza en la siguiente movida hasta los 52. Me puedo equivocar perfectamente. En la parte baja tenemos marcada aquí una zona que puede venir a retestear, que es la zona de confluencia entre la media de 20 semanas en conjunto con esta zona de liquidez que está entre los 36 y los 37.500. Vamos a estar mirando. En el caso de la dominancia de ADA, se ha mantenido estable la última semana, volvemos al gráfico diario, pero también se vuelve a ubicar sobre la media móvil de los 20 periodos. Ahí hay una correlación interesante con el precio en la relación a ADA, o sea, ADA de dólar. Y Total 3 también en un movimiento al alza que vamos a ver cómo cierra la vela de hoy, si sigue con fuerza. Creo que está interesante también. Están todos ubicando sobre las medias. Creo que a mi parecer, desde lo técnico, me parece que está dándose un escenario para otro movimiento al alza. Quizás a mediados de mes podamos ver un retroceso, pero a lo mejor esto, con la noticia que viene, se libera el mercado. En el caso del Total Value Locked de Cardano, se mantiene en la zona ahí muy cerquita de los 900 millones de ADA. En el caso de USD ha retrocedido por el alza de los precios de ADA particularmente, que ya se ubica sobre los 0.5, y eso ha hecho también retroceder los precios de los tokens generalmente y retroceder un poquito del valor total bloqueado, pero en dólares. Así que, Rodrigo, eso es. Y lo que tenemos esta semana fuerte de noticias es lo que pasa con Catalyst, la gobernanza. Primero, Rodri, que me cuentes, ¿cuáles son tus sensaciones de este Fondo 11 en general? ¿Qué te parece que se ha ido mejorando? ¿Qué te parece que todavía es como un pendiente? ¿Y cuál es el potencial que tiene Catalyst al futuro?
Me llegó un aviso en la aplicación de Catalyst en el teléfono de que habían participado más de 37.000 billeteras. En particular, creo que eso es una noticia súper positiva, viendo que en el último fondo habían participado menos del 5% del total de billeteras de Cardano. Ahora, estas 37.000 sigue siendo menos que el 5%. Es una necesidad que nosotros tenemos, encontrar el engagement o el compromiso de los usuarios, o fomentar a los usuarios a participar. Y toda esta transformación entre el fondo 9, 10 y 11 ha hecho que la experiencia, creo que el de votar en esta oportunidad, es más fácil, es más simple. No sé si tú compartes esa opinión conmigo, Sebastián. Te pregunto.
La verdad es que no sé, profesor, porque no he votado todavía. No he abierto la aplicación. De hecho, aprovecho ahí y responderle a alguien que nos pidió un tutorial, que yo cuando haga la votación voy a grabar ahí la pantalla y les voy comentando cuál es mi experiencia. Por lo que he visto en otras redes, sí, porque he visto gente votar ahí publicando en el Twitter y en otros videos de YouTube. Es bastante más sencillo en el sentido que necesitas tu QR, tu PIN, con la aplicación del celular lo abres y después con el buscador vas viendo cuáles son las propuestas que más te interesan. Hoy día vamos a hablar de alguna de ellas. Les vas poniendo simplemente que sí, que sí, que sí. Una vez que eliges todas ellas, apretas el botón que dice Cast My Votes, que significa enviar mis votos, y con eso quedan impresos en la cadena para que puedan tus votos ser ahí auditados posteriormente.
Exacto, yo en realidad puse en los favoritos voto el proyecto que presentamos, el proyecto que presentó la TAM, el de la Chakra Mitandrir, el de Token Allies, por ejemplo el de Endcoins. Ah, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y un montón de otros proyectos que pienso que son relevantes para el ecosistema, pero como son tantos proyectos, No, quise votar al tiro porque me quise dar el espacio que dije, ya acá tengo 10 elegidos, 15 elegidos, por darte un ejemplo, no sé, son 10 o 15, pero elegí varios. Dije, ya voy a darme un par de días más antes de hacer el cast del voto, de enviar el voto, porque hay varios proyectos y equipos que no son muy populares, pero tienen ideas bien interesantes, entonces preferí en esta oportunidad no apurarme.
Y ahí un contrapunto, que también hay equipos que son muy interesantes con proyectos que no son tan interesantes. Ahí quiero hacer ahí un llamado de alerta, un llamado de atención, porque yo sé que hay muchos actores en el ecosistema que han hecho un trabajo increíble, porque por algo están donde están también. Entonces tienen mucho respaldo de la comunidad, son muy confiables, son muy creíbles, equipos que ya tienen productos desarrollados, que han hecho buenos proyectos. Pero eso también quizás en algunos ha hecho que participen en proyectos que son un poco más laxos, que son un poco más cuestionables en el cuanto al valor que aportan realmente a Cardano. Algunos, porque obviamente que no todos los proyectos van a ser buenos, a veces son problemas de diseño o de falta de criterio o incluso de criterios diferentes que a lo mejor yo los estoy evaluando negativamente y son tremendos proyectos, siempre con la posibilidad uno de equivocarse al revisarlo. Pero me ha tocado revisar ahora proyectos tanto en la fase de reviews del Fondo 11 como ahora la fase de los POA, que son la prueba de cumplimiento de las etapas que tienen los proyectos del Fondo 10, que, claro, tienen equipos de mucho renombre atrás, pero las entregas no terminan por ser de todo convincentes. Entonces también hay un llamado de atención que es importante entender de que estos fondos son para el desarrollo del ecosistema de Cardano y es importante hacer un buen trabajo, sobre todo cuando han dado una buena cantidad de recursos. Yo sé que hay mucha gente que trabaja con recursos pequeños o sin recursos y tiene que un poco que vérselas con la situación para poder entregar. Aún así hacen un trabajo muy bueno, pero hay equipos que reciben grosos montos de nada y que uno dice, ¿vale esto lo que están entregando? Porque claro, uno como revisor, la tarea también es bien específica, digamos, uno no tiene la posibilidad de entrar al criterio de lo que la gente ya votó, o sea, si la gente votó es porque son merecedores del financiamiento, y lo que hay que verificar es que se cumpla lo que ellos habían prometido en las propuestas, y eso es una línea que se cruza de repente muy simple, pero cuando uno lo lee dice, ok, esta gente está cumpliendo, pero por esa cantidad de hadas podrían entregar un producto mucho mejor. Entonces, eso es la importancia también de la gobernanza en cadena y por qué es importante votar. Más allá de que vas a ganar unos pocos hadas, que es un proceso incentivado, que a lo mejor también es una buena manera de empujar algunos proyectos que te gustan, algunos equipos que los encuentras interesantes, pero a nivel de protocolo, creo que primero demostrar que es un protocolo descentralizado con la participación es clave, y segundo son mecanismos de defensa que tiene el mismo protocolo para privilegiar proyectos que realmente están entregando valor, que al final tú dices, ok, ¿por qué tengo que hacer el esfuerzo? Porque tengo ADA, y esos ADA se van a ver revalorizados cuando estos equipos logren desarrollar sus proyectos, pero hay muchos de ellos que reciben el financiamiento y uno dice, ¿esto irá a revalorizar de nuevo el proyecto? Entonces ahí se lo dejo a ustedes, cuéntenlo en los comentarios si hay proyectos que le han llamado la atención positivamente, pero negativamente también, creo que es interesante también indicar, decir como, oye, este proyecto podría ser invertido de mejor manera. Quería, Rodrigo, comentar respecto a eso también un mensaje que nos dejó la criptoría, sobre, porque antes yo lo que hacía era que iba juntando los votos y después le ponía Cast My Votes y lo enviaba el último día para poder tener ese tiempo de análisis. Creo que la plataforma cambió hoy día. ¿Y a dónde fue que conversé eso? Creo que lo tengo aquí estamos. Claro, al cerrar la app desaparece tu selección, Rodrigo. No sé si has podido comprobar eso. Me informaron que si cerrabas la aplicación se desaparecía la selección, entonces había que volver a seleccionar los votos. Hay recomendación para que los vayan juntando en una tabla Excel y para cuando estén todos los votos listos puedan poner el Cast My Votes. Eso me lo informaron por interno, así que agradecer por esa información.
¡Damn!
¿Puedes confirmar lo dicho, no?
No ahora, pero ¡damn! Eso es lo único que puedo pensar.
Porque antes, de hecho, podrías... Bueno, de hecho, ahora todavía se puede, que puedes enviar Cast My Votes distintas veces y se va reescribiendo. Cada vez el último que envías es el que vale. Entonces, ahí había una solución más o menos limpia también, si es que ese es un problema o un bug del sistema.
Ojalá que no. Acabo de pensar, esta es la cara del mismísimo que pensó que tenía todo listo, pero no.
Vamos a ver. Oye, sigo compartiendo pantalla porque dos ejercicios que quiero comentar que me parecen interesantes son las organizaciones que empiezan a aparecer en Cardano. Una de ellas son los proyectos, que al final tienen gente detrás y equipos que van aportando también al ecosistema. En el caso de MinSwap, publicaron una lista de cuáles son los 50 proyectos que ellos están respaldando en este fondo Catalyst, con una explicación de cada uno de ellos, y tuvieron un equipo de investigación. Entonces, interesante que también desde los equipos de desarrollo, así como nosotros les comentamos a ustedes y nuestra pequeña comunidad también se informa sobre algunos proyectos, cada una de las comunidades empieza a tener también un proceso de investigación para informar al resto de la comunidad cuáles son los proyectos que realmente le parecen interesantes, porque son buenas ideas, porque son originales, porque tienen buenos equipos detrás. Entonces, acá hay un listado de 50 proyectos de MinSwap, dentro de los cuales, bueno, obviamente que están los propios que los recomiendan y le hacen un pequeño resumen, pero también ahí mencionan proyectos como los de Optim Finance, Lendex, Lenfi también dentro de ellos, Optim Finance nuevamente, Cerberus, los nodos de Cerberus. Hay un montón, les voy a dejar el link porque también me parece, como es un equipo especializado que tiene también alto conocimiento técnico, es bueno revisar qué es lo que están mirando ellos y cómo están evaluando ellos también los proyectos. No pusieron el nuestro porque no nos conocen, Rodrigo, pero vamos a mandarle un correo a ver si nos incluyen en su próxima selección.
Y si no, no importa, compadre, nuestra historia no se basa en éxitos por la popularidad, sino que se basa en el trabajo duro y constante, hermano. Y a pesar de que el gang de los populares puedan ahí apoyarse entre ellos, nosotros tenemos el cardumen, que es una inteligencia más grande y más peligrosa que la NASA, la NCAA y la CIA, el MI5 y todo el resto de los superdotados que se dedican a espiarnos. El cardumen está en todas partes.
Otros proyectos que se mencionan son los de Maya Protocol, TXPipe, un equipo que, como les decía, tiene ahí un buen respaldo. Encoins, la versión 2.0, que fue la que mencionó Rodrigo anteriormente. Algunos técnicos como los APA JavaScript para Cardano Scan. Así que interesante el resumen. Y otro trabajo muy similar es el que ha hecho también la comunidad de Latam, que ha logrado consolidar en esta página, el Lido Nation. También les voy a dejar en la descripción para quienes no saben qué votar y dicen no tengo tiempo. Creo que son dos equipos que es interesante ver qué están mirando, que creo que la mayoría de ellos van a tener un impacto positivo. En el caso de MinSwap, en todo el ecosistema DeFi y todo ahí el gang que decía Rodrigo. En el caso de Latam también proyectos que tienen particular intención en el desarrollo del ambiente latinoamericano. Y aquí están, por ejemplo, algunos meetups, encuentros. Está el de Rodrigo también, de Expanding Cardano's Presence. No me lo sé de memoria todavía, Rodrigo, pero aquí lo tengo y lo vamos a conversar. También lo de Game Changer, que es algo que ya comentamos la semana pasada. Tiene dos proyectos aquí. Uno, Open Sourcing Unimatrix to Democratize Multisig, que es una manera de democratizar las multifirmas en la billetera de Game Changer. Y la otra es un open source para ayudar el SIP30, para actualizar el SIP30. Proyectos técnicos, pero también ahí con un equipo que ha tenido buen desarrollo. Se vuelve a revertir TXPipe. La criptoría también con Adalink, que tienen dos proyectos, el Dex Franchi y el de los referidos en los pools, no me acuerdo cómo se llama ese, Adalink parece que se llama ese proyecto particularmente. Bueno, y aquí hay un montón de proyectos de la comunidad latinoamericana que vale la pena seguir. ¿Alguno a ti que te merezca particular atención, Rodrigo?
Todos los que están ahí están buenos, y te compartí otras propuestas que no sé si las pegaste ahí como link, hermano, que son dos que vienen de Chile. No, ya, esa es la mía, pero...
Pero dígala. Habían,
ya. Para Expanding que Cardano's Presence, Fostering Growth Within the Chilean Community. Vamos a alimentar la comunidad en Chile y vamos a trabajar en que la presencia sea más grande y no tan solo desde el retail. La idea de esta organización es poder juntar a la gente de la universidad, gente que trabaja en la Cámara de Comercio. Hay un montón de personas que nosotros hemos conocido que nos han preguntado para abrir al podcast, pero se le hace el horario difícil, o gente que han venido a los podcasts y enganchamos, que podrían estar participando del ecosistema local nacional de forma más fuerte. Entonces pienso que este capital podría desencadenar el desarrollo y un poco que cuaje más la relación que tengo con la universidad, Sebastián. Y los otros proyectos que están ahí, este tiene que ver con una incubadora que le quiere dar la oportunidad a, no me acuerdo si eran 10 o 50 empresas, de usar herramientas de DAO. Este lo hace Gonzalo Campos, un chileno. Él ganó...
Camps.
Él ganó en el fondo 6, no me equivoco, en el fondo 7. Fondo 6 y el fondo 8. Y sacaron adelante unas exhibiciones de artistas, pusieron unas instalaciones, estuvieron trabajando con diferentes organizaciones, incluso con la con otras blockchain, como la blockchain de Dezos. Ellos se llaman Cooperativa Local. No estoy muy en contacto con ellos, entonces no sería hipócrita de mi parte decirte hoy somos grandes amigos, pero ellos se acercó a mí Gonzalo y me dijo que le gustaría un poco poder también desarrollar el ecosistema local, pero desde el arte. Y yo, la verdad, de arte tengo artista marcial, pero no soy tan expresivo, sensible, medio llorón seré. Pero no, pero estoy un poquito lejos. Entonces, esas dos propuestas que ellos tienen, y el otro, tener la posibilidad de crear NFTs y tickets para las empresas y eventos que se hagan dentro de la comunidad. Yo a él le conversé de utilizar la herramienta de Game Changer, pero ya habían hecho propuestas, así que ahora tienen dos herramientas, si le va bien, y si no, pueden usar el... pueden usar, ¿cómo se dice? La herramienta de Game Changer, perdón. Y este es si no me equivoco, Nicolás, que es un miembro del Cardumen, Nicolás Salvangui. La idea es de poder dar conocimiento y empoderar a la comunidad latinoamericana a través de espacios de conversación, a través de la educación sobre el cripto, y para eso están buscando organizar a través de esta propuesta un poco de fondo, y ahí pues, si ustedes quieren saber más de lo que están haciendo, está su sitio web. Como les decía, es un proyecto que tiene un fin bien bonito y bien simpático. Yo creo que deberíamos invitarlos a conversar, Sebastián, y de hecho ellos nos invitaron ahora a un space, y así que yo creo que deberíamos estar cerca para saber un poco más de lo que están haciendo ellos.
Excelente, Rodríguez. Esos son los proyectos que estamos recomendando de momento. Si hay alguien que quiera venir a conversar de alguno, que quiera dejarlo ahí en los comentarios, también invitados a mostrarlos o a través del Twitter, perdón, y lo vamos a compartir. Y traemos ahora información sobre Fluid Tokens, Rodrigo, y una propuesta que va a ser el tema de este año, creo yo, que es el tema de USDC y todo lo que significa la multicadena y cómo van a conectar los tokens entre una cadena y otra, y hay una solución que viene desde Fluid Tokens. Cuéntanos un poquito de qué se trata.
Se escucha a lo lejos la estampida del horizonte de USDC, USDT. Y la comunidad de Cardano no sabía qué decir. Se podía votar en Catalyst, pero no usar los fondos para eso. No teníamos acceso a la tesorería ni un SIP. Pero de repente los desarrolladores de Fluid Tokens, un equipo que está tratando de trabajar para mejorar la calidad del ecosistema de Cardano, desarrolla un estándar que permite crear un emulador de tokens ERC-20 sin modificar el ledger o el libro contable de Cardano. Y te permiten a ti acceder a esta experiencia de utilizar estos tokens, que no solamente podrían servir para USDT, USDC, podría ser cualquier estándar de ERC-20, pero como está en boca de todos, está la necesidad, te explican cómo funciona a través de este sitio y cómo puedes mintear los tokens. Lo que me parece súper interesante, porque es una solución por parte de la comunidad. Obviamente no viene no resuelve el problema de la integración del USDC nativo, pero sí habla de la creatividad, el ingenio y la inteligencia de las personas que están desarrollando en el ecosistema. Así que la verdad lo encuentro súper positivo, Sebastián.
Excelente. y nos vamos con la publicidad antes de ir con las preguntas y todos los comentarios que nos han ido dejando. Recordar que nosotros operamos el Pool Chill, toda la información la pueden encontrar en chillstakepo.cl y monitorear qué está pasando con el pool en un sitio como PoolPM, por ejemplo. Ponen ahí el ticker, que es HIL, o en cualquier billetera que quieran delegar, Eternal, Yoroi, Nami, Wallet, Typhon, cualquiera de ellas que puedan elegir el pool, ponen HIL y van a ver que en este momento tenemos 1.294 delegaciones, un poquito más de 7.55 millones de ADA delegados. Este Epoch un poquito más triste que los anteriores, que veníamos con una racha de casi más de un mes superando expectativas. Este Epoch tocó descansar y en el 463, que termina en tan solo 2 horas, así que hoy día pagan, parece, Rodrigo. Estamos sí, a 4 bloques, o sea, 4 bloques firmados, que de todas maneras va a dejar buenas recompensas ahí para los delegantes.
Por supuesto, y el próximo bloque, o sea, el próximo Epoch se nos asignaron 8 bloques, así que ya volvimos a la media a la que veníamos trabajando de forma constante el último mes, como menciona Sebastián. Como siempre, la verdad, y nunca es suficiente, gracias a todos ustedes, personas del cardumen, miembros de esta cofradía pirata en el mundo cripto que avanzamos en conjunto. Estamos a 6 billeteras de llegar a las 1.300 billeteras delegando en el pool. Tenemos el 10.3% de saturación y son ustedes de verdad los héroes de la descentralización. Si no fuese por su apoyo, esto no podría estar ocurriendo. Pasamos lo más duro del ver y lo pasamos juntos. Así que le damos las gracias, pensando en particular que el año 2023 lo abrimos con 5 millones de ADA en delegación. Haber terminado el año con 2 millones y medio arriba y mantenernos eso durante el primer mes del 2024 nos parece una señal súper alcista, más me deja emocionado por el futuro y por lo que se viene. Yo creo que apenas empiece a llegar más capital y la gente empiece a acercarse al ecosistema cripto y quiera conversar y saber más, vamos a ver más gente que llegue al pool. Por supuesto, los que estén aprendiendo utilizando los tutoriales de Individuo Digital.
Oye, hagamos un tutorial en vivo y en directo rapidito. A ver si lo podemos hacer. Deja ver si...
A ver, perro. A ver si lo podemos... conectar.
No, lo voy a mostrar aquí en pantalla. Vamos a sacar esto. A ver si funciona. Vamos a experimentar para mostrar si... Básicamente es muy simple.
Yo no sé si te puedo mostrar... Me estáis mostrando... Yo...
Al revés. No, eso, ahí sí. Tiene su dispositivo móvil, ¿cierto? Entonces hay una aplicación que se llama Catalyst Voting, que tienen que buscarla en su Android o en su iPhone. Ahí la pueden ver. Ahí no está conectada la billetera y nos cuenta que quedan solamente 8 días para hacer la votación. Así que tienen tiempo, háganlo con cuidado, descarguen la aplicación primero. Esto solamente les va a funcionar si ya tienen su QR y su PIN. Entonces lo primero que tienen que hacer es poner aquí donde dice conectar wallet y tienen que sacarle una foto al QR, que es lo que voy a hacer ahora yo rapidito fuera de pantalla.
Entonces, ¡es increíble!
¡Wow! Y pides que te autorice la cámara, ahí te va a pedir el PIN, ¿cierto? Ya le saqué la foto al QR, me abrió rápidamente para que ponga el PIN. Esto tienen que haberlo tenido guardado, yo ya lo tenía guardado. Pongo el PIN. ¡Oh, me equivoqué, Rodrigo! Perdí el PIN, ¿qué puedo hacer? No vas a poder votar, lo siento. Pero en mi caso sí, me recordaba bien de mi PIN. Ahí dice que ya está correctamente conectada la aplicación a la cadena a través de ese QR y de ese PIN. Le pongo OK. Me va a decir cuál es mi voting power. En este caso es la cantidad de ADAs que tengo en esa billetera. Lo voy a ocultar en este momento por temas de seguridad. Son solamente 100 ADAs que tengo ahí guardaditas para el próximo bull run. Esperar que salga que sea un buen proceso. Y bueno, aquí está la aplicación, ¿cierto? Y acá abajo van a tener los menús en donde tienen aquí Proposals. Ahí van a poder revisar todas las propuestas que están en este fondo. Si quieren navegar, ahí pueden hacer ustedes la propia investigación a través de los challenges. Lo más sencillo es usar el buscador y con todas las que ustedes quieran ver o las que le hemos conversado acá. Ponemos, por ejemplo, la que está preparando Rodrigo. Vamos a hacerlo rapidito. Ahí para los que preguntaban por el tutorial. Y ahí sale la propuesta. Que dice Expanding Cardano's Presence, Fueling Growth in Chilean Community, el monto solicitado, ustedes pinchan arriba, les va a abrir la propuesta, podrían ir a revisarla, y aquí básicamente ustedes tienen que ir y el botón verde apretar Yes, y ya está lista la propuesta. Aquí pueden seguir votando o ir a la selección Y cuando hayan seleccionado todas las propuestas que quieren y que están listos, van aquí a continuar votando. Aquí en el menú del medio, el que está rojo, está la selección, ¿cierto? Y aquí va a estar la selección de todos los proyectos, que ese trabajo ahí lo voy a dejar hecho probablemente mañana. Y una vez que tengan todos seleccionados, apretan Submit My Votes. Y ahí va a estar en algunos segundos sus votos en la cadena y van a poder participar de este fondo de Catalyst. Así que la invitación es que todos se conecten, que todos lo hagan, todos los que hicieron su registro, por favor, tómense el tiempo. Más allá de las recompensas, que siempre es bueno recibir unos pocos aditas ahí en la billetera, es para demostrar el potencial que tiene la gobernanza en red. Creo que la narrativa que va a construir Cardano para todo este bull market tiene que ver con la gobernanza. Y mientras más la comunidad demuestre la descentralización, más demuestre que tiene un poder de organización, creo que ese potencial y ese fundamental va a ser más rico y más potente, Rodri.
Sí, obvio que sí, amigo, y eso nos va a convertir quizás en la DAO más grande del mundo mundial. Y sí, puedes votar por más de un proyecto, puedes votar por la cantidad de proyectos que tú quieras, puedes anotarlo. Acabo de revisar mi aplicación y mis votos no se borraron, así que uff, sí, hermano, ya la estaba viendo así, pero en color de hormiga y así no.
¿Tienes Android o tienes iPhone?
Lo único que te puedo decir es que Steve Jobs, revuélcate en tu tumba. Eso nomás.
Excelente. Bueno, nos vamos ahora a leer preguntas y comentarios para que conversemos un rato con la audiencia, con el cardumen. Recordar que estamos martes y viernes a las 15:30 horas de Chile, UTC-3. Un espacio de conversación, pero también de responder preguntas si tienen dudas sobre la tecnología, cómo funciona el staking, qué es esto de Cardano, a lo mejor lo escuchaste, un amigo te dijo que era una buena inversión o alguien te quiere convencer para que entres a algún sistema DeFi. Bueno, acá puedes resolver las dudas y además si delegas con nosotros, perteneces a una comunidad que se apoya constantemente, es entregarte información por el Discord, por el Telegram, también el grupo de Elite ahí en el WhatsApp y respondiendo preguntas también por correo y en los canales de YouTube. Vamos a tener un sorteo más ratito, así que quédense también los que quieran ganarse algunos rounds y vamos leyendo preguntas. Corpetit, ahí hizo, nos pidió la demostración. La tuvo, así que ahí está la demostración. Esta vez espero mañana hacer una edición y lo corto para ponerlo como un video aparte para que sea más fácil ahí los que quieran hacer el paso a paso. Micro duda. ¿Eso quiere decir que mYield al pasar a Milk se recibirán los Milk 2.0? Tuve la misma duda ayer. Yo creo que sí. ¿Tú estás seguro que sí,
Yeah,
Rodri?
bro. Sí, no tiene sentido. Ya te paso los Milk 1 y después tenés que volverlo a cambiar. Así Muesli Swap haciéndote tira de la cartera con las comisiones. No, no, no creo.
Yo te puedo confirmar en 6 días más. En 6 días más termina mi proceso de yield en Milk y ahí voy a tener que hacer ese proceso, así que ahí les cuento cómo me va. Cuando cobres las recompensas o le hagas redeem, verás lo que te digo. Las transacciones como que no utilizan ADA. Les mando fotos al grupo del canal cuando termine de trabajar. Eso, infórmanos ahí. Yo también sé que veo algo cuando opere.
¡Ánimo!
Y fuerza ahí en el trabajo. Una duda, envié 17 hadas de una billetera de Yoroi a otra Yoroi, que además tiene AGIX y un TOSI, pero al abrirlo con la extensión de Nami solo se ven los AGIX, los TOSIs y 6 hadas que ya estaban.
Resulta que Yoroi y Eternal, bueno, Nami también, pero en este caso no, uno puede tener varios UTXO, pero Nami funciona como si solo tuviese un UTXO. Entonces, si tú enviaste de Yoroi A a Yoroi B, pero abriste Yoroi B con Nami, puede ser que esté en otro UTXO, entonces no te aparece en Nami el control de esa transacción. Lo que podrías hacer tú es tomar la dirección que te aparece en Nami y desde la billetera B de Yoroi hacerte una transacción interna a esa transacción de Nami.
Excelente. Cristian González, ¿pudieran hablar un poco de Jens y OPT? Bueno, en el caso de Jens es un proyecto que nace con Genius Yield, después tuvieron el proyecto de Genius X con otro token que es el GenX también. En el caso de Genius Yield, un equipo bien interesante, hay una entrevista que subieron hace pocos días con Paul Cardano with Paul, en que estuvo ahí Lars y Mark Marvin, si no me equivoco, conversando. Está en inglés, pero le puedes poner los subtítulos ahí en español si quieres entender un poco en qué están. Siguen desarrollando, es un equipo que a mí me parece muy interesante. Pero el proyecto, lo que uno puede ver, todavía parece demasiado simple en respecto a la competencia. Entonces eso ha hecho que el precio no haya tenido ahí un despegue muy grande. Lo que estaban presentando últimamente eran estos bots de market making para que pudiera generar liquidez a través de la entrega del market making. Estaba el link, pero al momento de abrirlo no era muy claro cómo se usaba. Entonces creo que todavía hay un gap, un problema técnico de lo que el usuario puede usar realmente. Me parece que es un proyecto que en algún momento debería despegar, pero la tecnología que hay por detrás me parece que es bien interesante. En el caso de OPT, el proyecto de opciones, que es de la mano del equipo de MuesliSwap también, que también ha tenido un comportamiento bien triste en cuanto a su token, pero siguen trabajando. Hay que ver, yo siempre he puesto la duda de cuánto real interés hay de mercados de opciones en Cardano. De hecho, el otro día lo conversé con Felipe de Criptomonedas TV, le hice la pregunta abierta bajo la opinión de él, y que me parece siempre una opinión respetable y que hay que escuchar. Le parecía que el mercado de opciones, el mercado descentralizado, era un potencial uso bastante grande, porque básicamente las opciones se basan en eso, de generar acuerdos peer-to-peer entre partes para el desarrollo de inversiones y de promesas futuras de contratos. Entonces, me parece que tiene potencial. Yo lo dudaba, pero ahí tuve un punto de vista distinto, Rodríguez. Cuéntanos.
Claro, imagínate, nosotros vamos a trabajar al canal de Felipe de Criptomonedas TV, y Criptomonedas TV tiene su token, y su token vale 5 aditas. Pero él nos dice: chicos, si ustedes trabajan bien, una vez al mes vamos a venderle a ustedes estos tokens en medio ADA, y vamos a hacer un contrato de opciones para que ustedes puedan comprar ese token, si cumplen las condiciones del trabajo, en 0.5 ADA, en una ADA. Y para eso nos permite la plataforma. Así que sí, yo creo, comparto un poco con Felipe, que es un caso bien interesante y que podría causar harta adopción, pensando en la distribución de acciones o en el pago de por trabajo dentro de la comunidad. Ahora, obviamente, este es un mercado especulativo, y a pesar de que el producto de OPT ya está en la red principal, el despliegue no tiene nada que ver con la euforia que causó al principio de su salida. Sigo pensando y manteniendo esta hipótesis de que apenas empiecen a bajar la tasa de interés por parte de la Fed, vamos a ver un alza en todos estos tokens que son chiquititos, como lo hemos visto en ciclos anteriores. Y este sería el primer ciclo donde Cardano tendría su propia alt season de Cardano.
Aquí está el sitio, la aplicación de Option Flow, que está en la beta para los que quieran ir a experimentar. Lo mismo aquí la de Genius. Son plataformas que ya están disponibles, que eso siempre me parece un punto a favor. En el sentido que no es solamente una inversión sobre el aire, sino que hay algo tangible, y eso también te permite evaluar. Si miramos los precios, en el caso de OPT, parece que encontró un piso ahí en los 0.18, lo vamos a marcar como una zona de soporte, porque fue rechazado fuertemente, y un par de días después, velas verdes que lo ubican nuevamente en esta zona, que está en los 0.25, 0.30 aproximadamente. Yo monitorearía qué pasa si hace una corrida hasta los 0.38, que fue en algún momento un punto de fuerte soporte, a lo mejor ahora se transforma en resistencia. Otra cosa interesante de OPT es el tokenomics, porque son solo 45 millones de unidades, de las cuales ya el 86% está en circulación. Entonces creo que en el momento que entre presión compradora, el precio podría dar un buen rendimiento. Si pensamos que es lo que estamos viendo los días lunes, escenarios conservadores de un trading un poquito más tradicional, si ustedes toman esta zona, por ejemplo, en compra, poniendo un potencial stop loss por debajo de esa zona de soporte. Me queda un poco grande el dibujo, lo ajustamos. Y solamente buscamos un potencial de apreciación a los máximos anteriores, ya de todas maneras son un 300, casi un 400%, eso sin contar un escenario aún más deflacionario, digamos, del dólar por esa zona. Que lo podría, yo creo que un ADA para el caso de OPT es súper alcanzable, y eso son 4 veces al precio de hoy. Y obviamente que si entran liquideces excesivas, lo podemos ver hacer varias X. Eso va a pasar con varios proyectos, creo yo, en el ecosistema de Cardano. No con todos, por eso es importante también conocerlos y estudiarlos. Manuel Luque, ¿cómo estás? Ayer nos hizo el repaso de tokens. Lamentablemente ayer me fue imposible, tuve que viajar, pero va a ir mañana. mañana miércoles va a ser el análisis semanal de mercado de tokens de Cardano. Amigos, ¿podrían realizar alguna jornada en vivo para analizar uno que otro proyecto? Nos pregunta Matías D.
¿Una jornada así en vivo donde nos juntamos, Matías, y hacemos un asado? ¿O una jornada en vivo donde nos conectamos como todos los días, martes y viernes, para conversar acerca de los distintos proyectos que hay en el ecosistema de Cardano?
Escuela Bitcoin, ¿cómo estás? ¿Puedo votar desde Daedalus? La votación se hace directamente desde la plataforma, desde la aplicación de celular. El registro se podía hacer desde cualquier billetera, pero ya el registro está cerrado. Entonces, si no tienes el registro, vas a tener que esperar hasta el siguiente fondo. Catalyst es bastante fácil de utilizar, nos comentan. Con el buscador o revisando uno por uno, y una vez que tienes tu selección, confirmas con el PIN y para adelante. Si yo he podido, todos pueden. Excelente. Llegando tarde, pero presente, nos dice Pato. Bienvenido, Pato. Ahí ya estamos hablando de Catalyst. Mira, dice, a mí me pasó también, desaparece tu selección, compruébalo en directo, dice.
Ya, hermano, mira, te voy a dar, esto es como los videos de TikTok, te voy a dar una reacción a mi cara cuando abro la aplicación de Celsius. Voy a dar una cara cuando abro la aplicación de Catalyst. Sí, puedo ver los proyectos que estoy participando, que elegí para votar.
¡Grande Catalyst! Si buscas Rodrigo Yarzun, Adalink, TXPipe, Game Changer. Efectivamente. ¿Se puede votar por más de un proyecto? Sí, amigo Corpetit. Gil San Juan, saludos. Quedé con Babel Fizz en Ergo. Ya funciona en Ergo. Supongo no faltará mucho para tenerlas en Cardano.
A ver, para la gente que no sepa qué son los Fizz de Babel, esto tiene que ver con la historia bíblica de la Torre de Babel, donde todas las personas hablaban el mismo idioma. Entonces, la idea es que tú puedas hacer transacciones, ponerte un ejemplo, en el token de Husky y que tú pagues en Husky, no que pagues nada de esa transacción. ¿Y cómo funciona eso? Existe un mercado donde están las personas dispuestas a cambiar sus hadas por estos pagos que serían, o estas transacciones, o estos tokens que se utilizarían para hacer las transacciones, abriendo la oportunidad a nuevas concentraciones de liquidez y a un mercado aún más interesante, poder transar sin la necesidad del token nativo. Es algo que es súper cool. Eso.
Saludos a Dima Matt, que nos saluda desde el Instagram. A buena, José buena. María Pasalia también, que está conectado ahí. ¿Pueden hablar sobre DBC? No sé qué es lo que es DBC, amigo Cripsi.
Tampoco. ¿Será Marvel? ¿DC? ¿De verdad, cabrón? No sé qué puede ser DBC.
¿DBC?
A ver. ¿Usted está buscando Sensei en TapTools?
Estoy buscando en Google y en TapTools. Ahí que nos dice lo de Celsius, debería solucionarse ya, la aplicación deja funcionar en febrero.
Sí, todavía no dan fecha, pero creo que para la última semana de febrero habían cambiado la fecha de pago. Yo creo que se van a demorar y lo van a patear no sé cuánto tiempo, pero horrible.
No hay nada de DBC, Rodrigo.
No, Cripsi, escríbenos qué es DBC, hermano, porque me pillaste.
Saludos. Perdón. A Organize Bias y a todos los que Organize. Están. Oye, hagamos el sorteo que teníamos pendiente. Ahí, relléname, Rodri, mientras abro las plataformas.
Menos mal que Sebastián se acordó de hacer el sorteo, si no iba a pasar otro episodio más donde Sebastián decía, chao amigos, nos vemos, hago el sorteo de la próxima semana, y el viejo truco. Lo obligo a dejar sus comentarios y no hay recompensa de por medio. Claro. No, la verdad, le agradecemos a todos ustedes que nos ayudan con los comentarios a visibilizar el contenido que nosotros creamos. Sé que es súper de nicho y será súper nerd y probablemente sea alguna de las razones de las causas del divorcio, además de algunos de ustedes que le digan, usted está siempre escuchando esos podcasts de Cardano. Pero sí, la verdad, en realidad nos gusta lo que hacemos y estamos felices de compartirlo con ustedes todos los martes y todos los viernes en Descentralización Total.
Total,
podcast de los tartamudos. Mira, me decimos un podcast inclusivo, hermano. Por inclusive. Lo demás, inclusive. Oye, que la gente que se enojaba cuando decimos eso. Bueno, sí, por lo demás.
Todavía hay gente que se enoja.
no, no hay que perder la cabeza por tonteres.
Ya, creo que tengo listo esto. Tengo que enviarlo a la pantalla de acá. Tenemos aquí la plataforma del sorteo. Lo compartimos en este momento. Recordar que vamos a dar un minuto más. Los que quieran participar tienen que ir al video, el video, no el del viernes anterior, sino que el del martes anterior. De hecho, les voy a dejar el link aquí. Lo voy a poner en este momento en el chat para los que quieran ir directamente. Está aquí en pantalla también. Todos los que hubiesen dejado comentarios en ese video van a participar por el sorteo de 500 Round, que es este proyecto que comentamos al principio de la transmisión.
500, damn.
500, no sé cuánto irá a valer. De hecho, el paso para el whitelist era de 100 ADA. Así que, bueno, ahí no sé. El lanzamiento va a ser el día del halving de Bitcoin, así que quedan algunos meses. Por lo tanto, tener ahí guardado un seguro. Recordar que los rounds se los van a entregar cuando sea el airdrop, que no es todavía. Entonces van a guardar su dirección. Yo le voy a pasar directamente la dirección del ganador al equipo. Así que, mira, de hecho, ahí están los amigos de Round.
Puedo participar yo. Quiero ganarme unos rounds, hermano. Pero no puedo comprar porque tengo que pagar arriendo con las hadas. No sé qué hacer. ¿Qué hago, gente en su casa? Déjenme en los comentarios. ¿Pago arriendo o compro round? ¿Qué hago?
Pónganlo en los comentarios. Bueno, ahí está el link para que los últimos que quieran ir a participar puedan ahí poner sus comentarios. La gente despierta no se enoja, el que se enoja pierde, dice José María Pasalla. Sí, me parece muy sensato esto y voy a aprovechar de divagar mientras... El lanzamiento será en febrero, dice Roundtrip. Buenísimo, ahí vamos a poder entregar ese premio. Comentando lo que nos dice José María, creo que eso es fundamental. Parte de toda esta guerra cultural que se ha dado en internet, de posiciones políticas, de posiciones culturales, de posiciones económicas. Hoy día todos tenemos una voz, cosa que hace 20 años no ocurría. Entonces eso ha generado movimientos interesantísimos y una transformación increíble de cómo nos organizamos y cómo interactuamos los seres humanos los unos con los otros. Tiene un potencial inesperado antes del internet, digamos. Entonces lo que está pasando con Cardano, por ejemplo, u otras redes descentralizadas es un ejemplo de eso. Pero también tiene las dificultades en que genera ideologías muy fuertes también, como una reafirmación de la identidad personal o de las identidades personales muy fuerte, como si uno tuviese la razón solo por ser quizás más inteligente o más rico o más fuerte o más lo que sea. Creo que todo ese tipo de absolutismo en la historia... Más idiota. Más tartamudo. Somos los más tartamudos, por lo menos. Y nadie nos va a cambiar. Creo que parte la historia nos ha demostrado constantemente que esas posiciones radicales y absolutistas tienden al fracaso y tienden a hacer más un daño que un beneficio a los seres humanos. Cuando hablamos del lenguaje inclusivo, en algún momento lo usábamos un poco en son de broma. Yo la verdad es que no soy defensor de ninguna reglamentación del lenguaje. El lenguaje es algo orgánico, algo que muta constantemente, algo que se adapta a los movimientos culturales y sociales de manera, ya lo digo, orgánica y bastante caótica también, y eso lo pueden comprobar con cualquier lingüista que haya estudiado un poco al respecto. Tengo la suerte de tener ahí a gente muy especializada en el lenguaje cerca mío y he tenido estas conversaciones muy interesantes, muy entretenidas. Sí, estoy completamente en desacuerdo de cualquier normativa respecto al lenguaje. Creo que el lenguaje es una de las cosas que en libertad nos permite mayor fluidez para ir adaptándonos a las realidades sociales y culturales. Por eso no tengo ningún pudor ni nada con decir de repente amigos, amigues. Lo puedo decir como broma, lo puedo decir en serio. Es parte de esa libertad que tengo para también evaluar en el otro cuál es la reacción. Creo que el lenguaje, y uno lo puede comprobar con cosas un poquito más extremas, como cuando uno dice una grosería o algo muy fuerte, uno ve la reacción en el otro. El lenguaje tiene ese potencial de provocar. Entonces, si yo estoy provocando algo con una reacción en el otro, significa que, ok, hay algo en esa palabra que tiene un potencial muy fuerte. Entonces, no puede ser desechada. Pero también, y ahí me pongo a favor de la no legislación en el lenguaje, creo que todo el movimiento político detrás del lenguaje inclusivo también me parece una lesera, una tontera, digamos. Pero sí creo que es importante dejar que el lenguaje se desarrolle y que tenga esa organicidad, Rodríguez.
Provócame, mujer, provócame. Ahora, amigo, te quiero hacer una pregunta. Ya, está bien, te entendí lo que me dijiste, pero ¿te duelen los ojos con la falta de ortografía, sí o no?
Con algunas. Creo, yo, en general, también me gusta la ortografía, entonces trato de escribir bien, pero con la rapidez del internet también entiendo que haya ortografía que va a ir cambiando. Entonces, lo que hoy día es una falta de ortografía, en 5 años más va a ser el estándar, porque el lenguaje se optimiza también en su ortografía. Por ejemplo, el uso de acentos es algo que, en lo personal, yo que trato de poner los acentos, de repente se me escapan dos o tres, y mientras se siga entendiendo con claridad lo que quiero expresar, yo digo, bueno, quizá eso también va a ir mutando. Claro, ya cuando empiezan unas más aberrantes, uno dice como, oh, qué ganas
O
de que
sea,
estuviese mejor
entre
escrito.
mamá y mamá hay una diferencia gigante, hermano.
Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Pero el contexto también hace el lenguaje mismo. Entonces, quiero relativizar un poco toda esa normativa. Creo que el lenguaje encuentra su propia forma. También entender de que depende del círculo donde esté, el lenguaje cambia, hablando del mismo idioma. No hablar ni siquiera de idiomas distintos, pero es muy distinto entre profesiones, entre oficios, entre clases sociales, entre de un colegio y otro, de una región y otra, son lenguajes distintos y a lo mejor una palabra que acá es muy inofensiva en otro lugar puede ser súper ofensiva. Entonces, bueno, eso era la divagada, el espacio que tuvieron para ir a participar en el video, en el concurso, y vamos a ir ahora, ya pegamos aquí el link, espero que me pueda cargar bien todos los comentarios. Dejate tu comentario, Rodrigo.
Es que estaba concentrado con lo del lenguaje, cáspitas. ¿Qué hago?
Apúrate, apúrate. 3, 2, 1.
¡Oh!
Mire, más encima no puedo poner de nuevo con problemas. A ver, vamos a hacer esto de nuevo. Esto es televisión en vivo, televisión de verdad. La otra vez me pasó, pero no me acuerdo cómo lo resolví, Rodrigo.
Yo tampoco, Sebastián. Tengo déficit atencional y quiero usar el lenguaje inclusivo y no me deja. ¿Qué hago?
Con paciencia nomás, con paciencia. Estoy aquí abriendo nuevamente el video. Porque, a ver, si pego solo esto. Aquí.
Mira, vamos a Sebastián a hacer una cadena de oración para que Sebastián aprenda.
Aprende a usar el internet, Sebastián.
No, Sebastián, esto es televisión en vivo, no te puede pasar esto ahora. ¿Qué le digo a la gente mientras tanto? ¿Qué
No
le digo a
sé,
la gente?
podemos conversar ahí. Relléname.
Ya.
No, definitivamente no. A ver. Ah, ya sé, tal no.
Claro, mira, yo no voy a leer lo que dijo Corpetit, pero sí, tal
Dilo no,
cual.
dilo no.
No es lo mismo el primero que llega en la meta al que te la meta el primero que llega.
Por favor, por favor. ¿En qué terminó este podcast? Bueno, aquí está el sorteo. Lo logré, Rodrigo. Disculpe, estoy aquí sudando del nerviosismo de operar en vivo.
Televisión en vivo.
Y bueno, vamos con el concurso. Se regalan 500 rounds gracias al equipo de Roundtrip que nos hizo ese regalo y nosotros lo vamos a distribuir ahí. Y el ganador es Cyan Heritage. El comentario fue buen video, esperando el retroceso de las BTCs y ALTs para meterle duro a ADA y mantener hasta el 2025. Y nos hace una pregunta sobre Chunk, que bueno, lo conversamos. Así que felicidades al ganador. Le vamos a dejar un mensaje directamente en el video para que nos mande su dirección de ADA y poder enviarles ese regalo. A todos los que participaron hoy día, agradecerles, enviarles un gran saludo. Siempre es un placer estar con ustedes, contigo Rodrigo también. Nos vemos el viernes, así que pónganse el recordatorio. Mañana también vamos a estar en vivo, así que pongan en la campanita, suscríbanse, like, fueguitos, corazones, dependiendo de la red. Hagamos crecer este canal, hagamos crecer esta comunidad, eso depende de ustedes también. Y nosotros, a medida que vayamos creciendo, vamos a ir entregando más y mejor material para que todos puedan desenvolverse en el mundo de Cardano y las criptomonedas. Rodrigo, te envío un gran abrazo y te veo el viernes. Micrófono, todo tuyo.
Un abrazo, amigo. Toma harta agüita. La gente que está en el hemisferio sur del planeta en este minuto estamos experimentando una ola de calor no menor. Así que sean cuidadosos con su salud. Recuerden ser cuidadosos con su inversión de a poquito. Cuidado con los scams. Acuérdense que el cardumen está para apoyarse. Y Sebastián, de un Halvin al otro, estamos a punto de llegar. ¡Qué emoción! Vamos a terminar los 4 años transmitiendo. Un abrazo, amigo. Nos vemos el viernes.
Gracias.